de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
En el auto estamos de celebración. Del 1 al 15 de febrero aprovecha los días profesionales de Peugeot. Llévate una Partner desde 155 euros al mes, una Expert desde 175 euros al mes o una Boxer desde 180 euros al mes. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en Paterna, Benissanó o en edauto.com.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Da el banderazo de salida en este mismo instante. Hoy programa de lo más intenso, os lo prometo. Y va a ser en un instante, cambiaremos impresiones, tan solo unos minutos, porque a las 4 hay una reunión en delegación del gobierno con los damnificados, con las asociaciones, en concreto con la Asociación de Damnificados de la Dana del Horta Sud, para conocer de cerca cómo se están desarrollando las ayudas a veces de atención del consorcio, que todavía son pobres, no están llegando en muchos casos. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Ayudas que están tardando, la atención está de consorcio, porque se permite que los ayuntamientos se lleven los vehículos ni siquiera la autorización ni la decisión de los propios propietarios de estos vehículos. ¿Qué está pasando? Atención, con coches que en estos momentos se están denunciando que se venden a través de Wallapop, coches de la Dana para desguace sin permiso también de los propietarios, y algunos que están pasando a auténticas mafias. Atención, porque es un asunto que adelantamos aquí, pero que va a ser eje central durante las próximas horas. Atención a este asunto, porque se están incluso revendiendo a otros desguaces. Se envían por parte de los ayuntamientos a unos desguaces que se han concertado, y estos a su vez los venden o los revenden a otros desguaces. Pero aparte están cayendo en manos de mafias, y ya está esto en manos de las autoridades, y próximamente vamos a conocer noticias. Enseguida estaremos con Cristian Lesaec, que es de la Asociación de Damnificados de la Dana, que nos pondrá un poco sobre la marcha de lo que va a ocurrir a partir de las 4 de la tarde en la delegación del gobierno. Estará con nosotros también José Manuel Villar, que es abogado jurista experto en derecho de circulación, en seguridad vial, y hablaremos, por supuesto, de qué está ocurriendo con los peatones, porque también rompen las estadísticas de la Dirección General de Tráfico. Pero antes que nada, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos a través de la radio 92.0, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana, para todo el mundo, a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Bueno, ante este programa intenso vamos a comenzar algo más relajado para después ir intensificando el asunto con todo lo que hemos contado. Y vamos a hablar en principio de motos. Ayer lo hacíamos, ayer decíamos y prometíamos que íbamos a hablar de motos, y por supuesto que vamos a hacerlo así. Ha entrado en vigor la nueva normativa Euro 5 Plus para la categoría L, que incluye las motocicletas. El cambio supone unos mayores controles de emisiones, de las pruebas de homologación, datos de los sistemas de escape y otras muchas circunstancias. Y en estas motocicletas, pues también se ven las motos nuevas de BMW. Y hasta BMW, Bertolín, Motorrad, nos vamos. Ahí está Javier Sánchez Zoilo. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos con el cambio del Euro 5 al Euro 5 Plus. Y ahí estamos, muy plus, sí, con este cambio.
Muy plus. Bueno, ¿qué supone ese cambio en las motorizaciones de BMW o en general de las motorizaciones?
Sí, bueno, esto es en general. Esto es una normativa europea, ojo, solo europea. El resto del mundo muchas veces va por otros caminos. Pero Europa, sabes que somos muy, muy exigentes en todo este tema de contaminación, de consumos, de ruidos, y claro, pues cada vez los vehículos son más exigentes en estos temas. Los coches van en un nivel un poco superior, no sé si están en el 6 o en el 7, y las motos pues estamos en el 5 Plus. Y este año, del 2024 al 2025, todas las motorizaciones han tenido que cambiar para adaptarse a esta normativa.
los requisitos a cumplir son bastante más estrictos. En algún caso, incluso creo que, no sé si el año pasado, obligó incluso a algunas marcas con nuevos estándares que a casi retirarse del mercado. O sea, que son exigentes de verdad. ¿Mm?
Sí, claro. Ten en cuenta que hay fabricantes que no son europeos, o el BMW es europeo, entonces, claro, normalmente pues aquí es importante, tiene peso.
Claro.
Pero hay marcas japonesas, marcas asiáticas, que para el volumen que tienen en Europa, pues igual no les interesa. No les interesa tener que hacer estas modificaciones, porque en otros países, en mercados asiáticos, en mercados americanos, las normas no son tan exigentes. Nosotros, pues ya sabes, somos mucho más sostenibles, nos preocupamos mucho más sobre estas cosas
que en otros
mercados. Entonces, pues bueno, BMW en esto se preocupa, es un fabricante europeo y siempre está la última. De hecho, tenemos muchos cambios, bueno, cambios en todos los motores. Todas las motorizaciones han tenido que ajustar a la nueva normativa Euro 5 Plus, por supuesto.
Bueno, complejidad, sobrecoste que ha hecho pues que muchas marcas de fuera pues no sigan esta normativa, y obviamente BMW como marca europea así ha sido. Y por tanto, ¿en qué modelos ha tenido o ha habido este cambio durante las últimas semanas, meses o los próximos que va a haber? Cuéntanos, Javi.
Bueno, realmente fue el 1 de enero. El 1 de enero es el día del cambio. A partir del 1 de enero, bueno, siempre dejan una prórroga de un tiempo para poder pues terminar con todos los motores o todas las unidades que todavía están en el mercado.
Sí.
De hecho, aprovecho para decir que todo lo que es Euro 5 pues está promocionado con unas campañas, también con una financiación 0%. Estoy hablando de BMW, cada marca,
claro.
Cada marca pues tiene sus campañas y sus demás. Nosotros hemos modificado el Boxer 1250, más famoso que es lo que realmente el líder de ventas, ahora ya es 1300. Empezó con la GS, luego con la Adventure, ahora llegará la RT, luego la RS, o sea, toda la gama va cogiéndose a este nuevo motor que se ajusta pues en esto, en contaminaciones y tal. Gana en cilindrada, por lo cual también, aunque sean más exigentes con el tema, también gana en potencia y en par. Luego los motores C900 también se han modificado, también los scooters, los C400. Al final toda la gama queremos que sea lo más sostenible posible.
¿Pero qué modelos? ¿Qué modelos en concreto?
Por supuesto, se no cambian.
Sí, por eso. ¿Pero qué modelos han sido los más modificados? ¿El F900, C400? Cuéntanos un poquito qué modelos son.
No, los Boxer, como he dicho, pasan de 1250 a 1300.
Sí.
Los F900, con el motor F, tenemos una moto Naked, tenemos una moto Trail, tenemos ciertos motores, ciertos modelos, y todos se han modificado. El motor sigue siendo el mismo, pero ya tiene las modificaciones para tener el Euro 5 Plus. Y luego los scooters, los C400, igual. No ha modificado el motor, pero sí que en el tema del catalizador y el escape han hecho para que sean mucho más sostenibles.
Mira.
Al fin y al cabo, pues bueno, todos los fabricante nos hemos tenido que poner las pilas si queremos vender, pues tenemos que estar a la última.
Me llega información así de última hora de BMW del R18, la R18, la Classic, con nuevas características técnicas, nuevos acabados de pintura. ¿Tienes ya noticias?
Sí, la R18 es un Boxer 1800, es el Big Boxer, porque claro, imagínate que cada cilindro tiene 900 centímetros cúbicos, igual para un coche no es importante, pero para una moto sí. Y también pues se ha modificado para poder permitir tener este Euro 5 Plus. Cuando cambias el motor, pues también aprovechas y pues cambias colores, metes más extras, metes cosas. Al final todo son novedades, porque para que sean muy atractivos para el público. Pero repito, pasaros por Naturalista Rafael Cisternes 2 en Bertolín, porque aún nos quedan algunas unidades de Euro 5 de casi todos los modelos que ahora mismo están muy, muy, muy buenas condiciones.
Vale. En Naturalista Rafael Cisternes, para todos aquellos que no lo sepan, porque esta calle donde está, está justo al lado del Mestalla de toda la vida, vamos, ¿eh? Que quede claro.
No, Mestalla está al lado de Rafael, la naturalista Rafael, de Rafael Cisternes.
Vale,
¿dónde
vale.
está Mestalla? Al lado de Bertolín.
Vale, es verdad, me he equivocado yo en la referencia, es verdad, tienes toda la... Toda razón del mundo. Bueno, ¿algo más que destacar, Javier Sánchez?
Bueno, estabas comentando con sí. todo este tema de la Dana. La verdad sí. es que da un poco de rabia uh-huh. cuando todos los fabricantes, las empresas, todos nos hemos un poquito volcado en ayudar a todos estos damnificados y cuando ves que hay gente que se están aprovechando de estos temas. Entonces, pues bueno, yo espero que estas cosas se persigan y se castiguen y que al final realmente las ayudas y todo esto llegue a quien realmente lo necesita, no a los espabilados, que siempre hay, desgraciadamente siempre hay.
Desgraciadamente siempre hay y así es, y esperemos que las ayudas también del consorcio lleguen lo antes posible, porque incluso concesionarios de vehículos que estaban en esa zona de la Tana todavía no han recibido la ayuda sí. del consorcio de compensación de seguros. Es decir, es un auténtico desastre lo que está ocurriendo. Vamos a ver si de una vez por todas se resuelve y esa reunión que tengan a las 4, que ahora haremos alusión a ello, a las 4 en delegación del gobierno, los vecinos consiguen algo. Javier Sánchez, abrazo grande y gracias por estar ahí.
Un abrazo, estaremos atentos a las noticias. Bueno, gracias, Vicente.
Gracias. Javier Sánchez Zoilo, que es BMW Bertolín Motorrad, el mundo de la motocicleta. Ahí, junto a la turista Rafael Cisternes, en ese sitio que me estalla. Pues ahí está BMW Bertolín. Con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Nos vamos a hablar de seguridad vial con el maestro, el profesor, el abogado, jurista, experto mayor de nuestro país relacionado con la seguridad vial. Y también enseguida vamos a conocer algo más sobre la reunión que se va a producir a las 4 de la tarde en delegación del gobierno con las asociaciones de vecinos de la Dana.
Este mes viene cargado de oportunidades. Aprovechate de esta. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid por solo 31.100 euros y con entrega inmediata. No la dejes escapar. Solo en Quadis Ibertecno, concesionario oficial Honda en Valencia.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico, con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat Import.
En Ford Vedat Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana.
Vedat Mediterráneo.
Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Estamos en Luz de Cruce, amigos. Es el mundo de la movilidad. Hoy más movido que nunca, con muchos asuntos que tratar por delante. Enseguida nos iremos a cambiar impresiones con Cristian Lesaec de la Asociación de Damnificados de la Dana. Hay reunión a las 4 de la tarde importante. Hay que transmitir ya de una vez por todas a delegación del gobierno lo que está ocurriendo. Muchas empresas, muchos vecinos no están recibiendo literalmente las ayudas del consorcio de compensación de seguros. Las ayudas están tardando muchísimo y por tanto necesitan ya de una vez por todas solucionar este problema. Pero además hay un asunto añadido que vamos a conocer durante las próximas horas y que avanzamos aquí en Luz de Cruce. Es los robos que se están produciendo literalmente a vehículos que están dañados por la Dana. Robos de mafias y de otros muchos que conoceremos próximamente. Está al habla con nosotros el abogado jurista, como decía, experto en materia de seguridad vial, sin lugar a dudas, a nivel nacional, de Pérez Tirado y Villar Calabuch. José Manuel Villar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros otra vez, que no habíamos iniciado el año todavía en tu programa, así que feliz año a todos los que nos oyen, pues, y a ti especialmente.
Contentos estamos, sin lugar a dudas. Ya ves cómo estamos de movimiento aquí en la Comunidad Valenciana, ¿eh?
Sí, señor. Tremendo. Yo me lo siento, que ya sabéis mi origen valenciano y sí. lo que hemos vivido con lo que todavía esté sufriendo.
Así es. Bueno, vamos a conocerlo en un instante, tendremos esa conexión para saber de cerca en qué va a ocurrir en esa reunión que con carácter de urgencia se va a producir a las 4 de la tarde en delegación del gobierno. Pero en cualquier caso, vamos primero con los asuntos relacionados con la seguridad vial, que para ello estamos. Solo un detalle que no te había avisado de esto. 200 conductores han pasado a disposición judicial en la Comunidad Valenciana durante el pasado mes de enero por delitos contra la seguridad vial. Esto es lo habitual, José Manuel, es lo habitual. Esta nota de prensa nos la pasa habitualmente la delegación del gobierno, o mejor dicho, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, y son 200. También te tengo que decir que son pocos para otros meses. Hay meses que son muchísimos sí. más. 37 por la pérdida total de puntos, 13 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, 5 por ser privado definitivamente y 35 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia. 35 de los 200, me parece tremendo, ¿no? Evidentemente...
Me 90, paso 90... Una vuelta al pasado.
¿Sí?
Me quedo igual de perplejo, ¿eh?
¿A que sí?
Me parece un retorno a años como los coches sin seguro y las redundancias en carnet, sobre todo en las zonas más rurales. Pero sí, me deja perplejo que estemos en esos niveles.
Me dejas solo un detalle, para aquellos, yo sé que nuestros oyentes lo saben perfectamente, pero para aquellos que no lo conozcan, el no haber obtenido nunca el permiso o licencia es tan sencillo como, lo digo así de claro, si una persona tiene la licencia de ciclomotor o el carné B o el carné de motocicleta, el A, el A1, es decir, el que podría conducir sin ser delito, un autobús. Quiero decirte que llegamos hasta ese punto. Es decir, que es que ni siquiera tiene la licencia para llevar ese vehículo. No lo ha sacado nunca. Ni siquiera la licencia de ciclomotor.
Claro. Es impresionante. Es impresionante, salvo que podamos pensar que el nivel de controles actuales es mucho mayor y por eso se detecta más, que es un poco la pescadilla que siempre hemos discutido de por qué se detectan más alcoholemias. Porque hay más controles. ¿Por qué hay más alcoholemias?
Sí.
Yo tengo mis dudas de que haya más controles porque circulo por las calles muchas veces por la noche y me cuesta ver controles y me cuesta ver policía y en carretera ni digamos, ¿no? Que te puedes encontrar. Y sobre todo que ahora es muy fácil avisar de que hay un control en tal sitio o un control en tal otro. Pero bueno, bienvenido sea que las detecten, sea como sea.
Bueno, vamos con los asuntos que vienen al caso. En principio, los peatones están rompiendo otra vez las estadísticas. Es demasiado. Las motos están bajando, bajan las furgonetas. El año pasado rompieron las estadísticas las motos, las furgonetas. Este año no, y las rompen los peatones. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay cierta compensación o acuerdo entre los usuarios de las vías? ¿Cómo es posible que al final alguien rompa las estadísticas y no se reduzcan ya los fallecidos en las carreteras de una vez por todas? José Manuel, ¿tú qué piensas?
Pues fíjate que unido a lo que hemos hablado antes, noto cierta posible relajación a todos los niveles, ¿no? Desde las personas que sin carné conducen, personas que han perdido el carné y conducen pensando que no les van a detectar nunca, y volvemos también a esta figura de los peatones. Claro, yo lo pienso muchas veces, cuando hay una campaña de que hay un exceso de accidentes de motoristas, la influencia que esa campaña tiene o esa información provoca que muchas veces los motoristas tengan más cuidado, mayor precaución, una conducción más defensiva y menos relajación, y por eso se reducen los accidentes, ¿no? Porque los motoristas toman medidas para evitar que los coches les provoquen accidentes o toman medidas para evitar tener ellos accidentes por salidas de vía. Sí. El tema de los peatones, a mí me falta siempre la información de supuestos de peatones que cruzan indebidamente frente a supuestos de peatones que cruzan debidamente. Sí. Si esa estadística nos dice que hay más peatones atropellados en pasos de peatones, tenemos un problema. Si esa estadística, tenemos un problema en la conducción.
Claro.
Si esa estadística nos dice que tenemos mayor nivel de atropellos de peatones fuera del paso de peatones, tenemos un problema social mayor, ¿no? Que es que la sociedad no está entendiendo el respeto que hay que tener a la norma de tráfico que también le implican a ellos. Yo veo permanentemente, y lo veo en mi calle, que es Poeta Joan Maragall, que es una calle, que la famosa capitanaya de Madrid, una calle de cuatro carriles, donde si el semáforo está en rojo para peatones, pero no vienen coches, no hay nadie que se quede esperando a que se ponga en verde para peatones. Todo el mundo cruza.
Sí.
Claro, ¿qué ocurre? Que ves, es una calle muy grande, que ves con mucha distancia que no viene nadie, pero puede haber un coche que salga de un garaje, puede haber un coche que salga de un aparcamiento y ese no lo has visto. O puede haber una relajación porque piensas que el semáforo está en verde para peatones y te pones a cruzar cuando viene un coche. Entonces yo creo que a nivel global diría que nos estamos relajando demasiado en temas de seguridad vial. Tanto peatones como conductores hemos bajado un poco la guardia y estamos dejando un poco de lado ese riesgo que siempre hemos visto o que en los últimos años sí teníamos en cuenta, ¿no? Que era el de sufrir un accidente o un atropello. Las víctimas, estamos haciendo concienciación, las víctimas, las asociaciones de víctimas y nosotros como abogados de víctimas, concienciación social de lo que supone tener en casa una víctima o haber sufrido el fallecimiento de alguien querido, sea culpabilidad o no del vehículo, del propio peatón o del propio fallecido. Entonces creo que debemos seguir apostando por...
Deberían estar más iluminados los pasos para peatones, bueno, José Manuel, por un lado, después ante la indisciplina, porque es verdad que el peatón también es conductor de coche, también es conductor de moto en muchas ocasiones, de bicicleta, de patinete, de vehículo de movilidad personal, de autobús, de camión, de lo que sea, pero sin embargo, donde hay mayor indisciplina en este caso es de peatón. ¿Por qué?
Sí. ¿Mm? Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que habría que iluminar más los pasos de peatones. Sí, todos. Sí. Habría que controlar que algunos pasos de peatones no pueden existir solo como pasos de peatones y tenían que tener regulado un semáforo. Mm. Por supuesto, yo he tenido recientemente, estas Navidades, atropellaron, además en este caso son los familiares de un amigo mío, sí, en un paso de peatones, en una zona residencial, de bulevar de dos carriles de ida, dos de vuelta, uh-huh, en el centro, y esto en Valencia lo conocéis también, en el centro, pues los parquecito y tal, sí, y de repente encontrarte con que un coche que sale de la zona bulevar sale ya a una rotonda muy grande que se va a incorporar a la carretera de Valencia precisamente y sale disparado, y en ese y en el centro de ese recorrido de 100 metros un paso de peatones señalizado en el suelo bien con su señal, pero los peatones cruzaban tranquilamente y este señor pensó que vía libre y sí, los atropelló. Mm. Delito leve, que me acaba de llegar precisamente hace un ratín el auto de transformación a delito leve. Dices, bueno, la culpa evidentemente no es de los peatones. El conductor tiene un eximente parcial porque no está tampoco muy señalizado y delito leve. Pero es que tenemos que evitar socialmente que esto pase. Y creo que sí, la respuesta es, por supuesto, que todos los pasos de peatones tienen que estar muchísimo más iluminados. Y algunos ser semáforos.
Bueno, tienes casos incluso en tu despacho particulares de atropellos a peatones e incluso de motocicletas, pero con la culpabilidad del sí, propio peatón o del propio motorista, ¿no?
¿Mm? Sí, sí. Y de hecho, estos últimos meses he tenido más frecuencia de consultas y de casos al despacho de supuestos donde hay culpabilidad del peatón y culpabilidad del ciclista compartida o incluso en duda de si es exclusiva, ¿no? Sí. Y el de los peatones es muy habitual que no exista esa culpa exclusiva del peatón porque siempre el conductor es el que genera el riesgo, pero vemos supuestos de graves irresponsabilidades por parte del peatón. También recordar a todo el mundo que los menores de 14 años no se les puede, y aquellas personas con pérdida de capacidad civil, especialmente personas en situación de incapacitación, que ya no se llama así, la curatela o la tutoría, donde el peatón, al ser atropellado, no se le puede reducir nada, porque si es menor de 14 o sin capacidad de culpa civil, se le tiene que indemnizar al 100%. Pero en supuestos normales, donde yo voy a cruzar una calle y me atropellan, pues sí que estamos viendo que ya hay absoluciones al conductor, porque culpa exclusiva de la víctima, del peatón en este caso. Hemos bajado la guardia. Yo quiero mandar este mensaje y tus oyentes que siempre están implicados en la seguridad vial y que les preocupa la seguridad vial, creo que entre todos tenemos que forzar la concienciación y que no bajemos la guardia. Que igual que los motoristas hacen conducción defensiva, los peatones también tenemos que hacer conducción defensiva porque el daño mayor no lo vamos a llevar nosotros.
Bueno, y un detalle, el Supremo ha confirmado los 5 años y 3 meses a un conductor de un accidente mortal en Corbán. Literalmente entraba a gran velocidad en una rotonda, bebido, bajo los efectos de bebida, alcohol, etcétera. Fue sentenciado, le cayeron esos 5 años y 3 meses, pero no ha entrado en prisión. Y entonces la madre de estas dos chicas, a las cuales mató casi en el acto, una tardó un mes, pero vamos, las dos chicas eran sus hijas además, no entiende esta circunstancia.
Bueno, ni ella ni nosotros, ¿no? Es verdad que la demora en una resolución firme, porque mientras cabe recurso, la resolución no es firme. Por lo tanto, en determinados delitos que sí que llevan la detención preventiva, porque hay un riesgo de fuga o riesgo de volver a delinquir, normalmente no entras en prisión hasta que la sentencia no es firme, sí, porque puede haber una revocación. Uh-huh. Que hemos visto una muy famosa en el Tribunal Supremo hace unos días, ¿no?, del presidente de la Federación Española de Fútbol. Entonces, ¿puede pasar que llegue al Supremo y se le absuelva? Puede pasar. Por tanto, si ha entrado en prisión, hay que devolverle a esa persona el daño causado por entrar en prisión. Entonces, normalmente, hasta que no es firme, no tiene que entrar en prisión. Y luego viene el problemón de la Administración de Justicia. los tiempos de la administración, la devolución de los expedientes, las ejecutorias, los requerimientos, localizarle, no localizarle, yo no voy porque no quiero, orden de detención, perfectamente desde que sea firme una sentencia pueden pasar 8 o 9 meses y que no haya entrado en prisión el acusado o el condenado en este caso, ¿no? Desgraciadamente las cosas no funcionan como tendría que funcionar, que tenía que ser un automatismo absoluto, ¿no? Es raro tanto recurso, evidentemente haber 5 años de prisión como va a entrar en cárcel, ya sabéis que hasta 2 años se suspendería la condena y por tanto no entraría en prisión, lo que lleva muchas conformidades penales, pero sí. Con 5 años sí entra en prisión y como recurrir es gratis, pues ha llegado hasta el Supremo para demorar todas las decisiones y por si caía la suerte de ser absuelto, ¿no?, en ese proceso o de querer rebajar la pena. No se lo han rebajado, si se merece los 5 años, pues ahora tiene que entrar en prisión. Desgraciadamente no va tan rápido como para que el mismo día que se notifica la sentencia haya un policía en la puerta de tu casa que te viene a detener para llevarte a prisión y que cumpla la pena el primer día.
Bueno, cuando uno es víctima de un accidente de tráfico, de un siniestro vial, tiene que declarar muchas veces delante de la propia Guardia Civil, de la policía, o le preguntan, ¿puede hacerlo en presencia de su abogado? Porque a veces se puede equivocar en cosas, o puede contar cosas que no debería.
Por supuesto, por supuesto. De hecho, la Guardia Civil, policías locales, por ejemplo, los que yo he conocido, tienen a bien muchas veces...
Un instante tan solo, perdona, no sé si tenemos a Lesaek, muy buenas, ¿qué tal?
Sí, hola, buenos días.
¿Qué tal? Bienvenido, Cristian. Era tan solo, sabemos que tienes una reunión en tan solo unos minutos en delegación del gobierno como hombre de la asociación de Dadana, del Horta Sud, de damnificados. Cuéntanos cuál va a ser el eje central de esta reunión, que creo que es muy importante.
A ver, sí, porque bueno, se nos ha comunicado la intención por parte de la delegación de gobierno de hablar con nosotros. Sí. Nosotros en principio lo hemos valorado con los asociados y hemos pensado que podía ser una ocasión para dar un pequeño baño de realidad, por decirlo algo, a la delegación del gobierno. Uh-huh. Tuvimos ayer una reunión con todos los asociados y hemos elaborado una lista de preguntas, de quejas, de sugerencias que vamos a presentar a la delegada del gobierno. Uh-huh. Y me pillas justo pasando ahora los controles.
Perfecto, pues nada, no te molestamos más. Supongo que vais a pedir la atención más clara por parte del consorcio y que ya pague de una vez por todas todo, ¿no? Porque es pobre por el momento.
Por ejemplo, entre otras cosas, vamos a pedir que aumente el personal que trabaja en el consorcio, porque una de las quejas de los asociados es que se pasan horas y horas esperando, intentando hablar con ellos. De hecho, incluso ya hay algunos trucos. Algunos dicen, no, si llamas a las 9 te atienden, si llamas a tal hora te atienden, si le das al número 4 de tal no te atienden nunca, por ejemplo, ¿no? Es que esto no puede ser, no tenemos que estar nosotros haciendo trucos, ¿eh? Nosotros tenemos que tener un servicio al ciudadano y además un servicio que necesitamos. Sí. Pues eso, por ejemplo, que te estoy comentando, es una de las cosas que vamos a pedir, entre otras muchas.
Deja claro también lo que, porque se permite a los ayuntamientos que se lleven los vehículos a campas, que después revenden esos vehículos y otras muchas cosas. Supongo que también estará en el orden del día.
Está, porque también somos muchos los socios, y yo me incluyo ahí, que hemos perdido el coche por la riada y lo volvemos a perder por el ayuntamiento. Y coches que están acabando en desguaces que no ha sido nuestra elección, coches que incluso han desaparecido y no se encuentran, coches robados, o sea, aquí hay un lío importantísimo, es que somos 120.000 afectados.
Seguimos al habla, si te parece. Dejamos que accedas y ya hablamos sobre este asunto. Y otros muchos que tenemos preparados, por supuesto que sí. José Manuel Villar, mil perdones por este corte. Ya sabes que era noticia de alcance y por tanto teníamos que darle paso. Te hemos hecho una pregunta, pero tendremos que dejarla para otro día, ¿te parece? ¿No te importa?
Oye, me ha encantado esta interrupción porque me parece súper interesante. Ojalá lo consigáis. Sabéis que el consorcio no depende del gobierno.
Sí.
Es un organismo privado dentro de los públicos, una cosa rara.
Ya.
Es un organismo raro, ¿no?
Pues
no es muy público.
Lo
y efectivamente tienen que crecer el número de personal. Yo los conozco muy bien. Y
José Manuel,
más rápido.
Tengo que dar unos consejos. Abrazo grande, gracias.
Venga.
Hasta luego.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Atención Valencia, BMW Marcos Automoción tiene una nueva ubicación temporal. Debido a los daños ocasionados por la Dana, trasladamos nuestra actividad de ventas de Pista de Silla a la Avenida vida del automóvil. Avenida de las Tres Cruces 34. BMW Marcos Automoción. Más cerca de ti, con el compromiso de siempre. Ven a visitarnos en nuestra ubicación temporal y elige tu próximo BMW nuevo o de ocasión. Te esperamos.
Motero. Sí, tú, motero. ¿Quieres cambiar de moto? Tenemos ahora 150 motos seminuevas de todas las marcas en un único lugar. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos. En Valencia, General Avilés 28. Nada más salir del túnel.